Yo no puedo controlar lo que siento. Mis emociones son emociones y ya, mis sentimientos son mis sentimientos y ya, y no puedo hacer nada al respecto. Si yo te prometo que me voy a sentir de una forma o de otra, seguramente voy a traicionarte y voy a romper ese acuerdo, porque yo no puedo evitar que me siento como me sienta. Sin embargo, eso no me libra de responsabilidad.
Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres?
No puedes empezar a hacer acuerdos éticos en tu relación. No, sí puedes. ¿Pero quieres? Muchas veces yo, cuando empezaba una relación, me decía, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas del juego? Para empezar, no es un juego. Pero bueno, sí puede ser divertido, pero bueno, eso fue otro tema. Pero era mucho de, bueno, ¿qué reglas vamos a poner? Y muchas veces me preguntan, Jaime, ¿cuáles son las reglas de una relación abierta? ¿Cuáles son las reglas de una relación monógama sana? ¿Qué reglas debo...? Yo no creo en poner reglas en una relación. Ahora te explico por qué. Pero desde donde yo lo veo, poner reglas solamente me va a llevar a vivir mi relación con miedo. O sea que todo el mundo debe estar completamente libre y que hagan lo que quieran. Pueden, pero ¿quién? Yo más bien hablo de poder encontrar negociaciones de lo que yo necesito y tú necesitas para atendernos como necesitemos. Sin embargo, no es tan fácil como pareciera. A veces me dicen, es que la teoría no es fácil, pero ya en la práctica, quién sabe. Entonces, hoy quiero hablar acerca de los errores comunes que yo encuentro en relaciones cuando tratan de hacer acuerdos. Escucho bastante que la gente dice, ¿cuáles son las reglas para empezar a una relación? El problema de las reglas es que las reglas tienen el objetivo, uno, de controlar o limitar el comportamiento de otra persona. Eso es el objetivo de una regla, punto. Y generalmente, no sé en qué, tal vez hay excepciones, pero generalmente vienen de un lugar de miedo. Por ejemplo, si piensas en reglas sociales como no puedes entrar aquí sin cubrebocas. ¿Es por qué? Porque me da miedo que seas irresponsable y no te cheques o cuando sepas que tienes COVID. Entonces, en lugar de ponerme a platicar con toda la gente que pasa si tienen COVID o no, mejor hago una regla generalizada, controlo el comportamiento de todo el mundo y me aseguro de prevenir. Súper válido y súper funciona. Cuando yo hago talleres, por ejemplo, tengo reglas. Al entrar la gente está en mute. Porque yo no sé quién eres tú. Y yo no sé si vas a entrar y vas a gritar, o vas a tener mucho ruido, o vas a interrumpir, y eso puede ser un problema para mí. Y no tengo tiempo en ese momento del taller para discutir con cada persona que va entrando acerca de su ética de Zoom. Lo más fácil es poner una regla y evitar la discusión y ya. Súper válido. El problema es que en relaciones románticas interpersonales, poner ese tipo de reglas, lo que a veces funciona, lo que busca probablemente, es evitar que exista algo que sí existe. Uno. Dos. Puede llevarme a pensar que la única razón por la que tú me tratas bien o me cuidas es porque te estoy prohibiendo que hagas eso que me hace daño. Entonces, para mí, tengo un ejemplo que me gusta mucho, que lo dicen, ay, es que no sé qué, pero bueno, pues eres breve. Entonces, yo lo pienso como que tengo un perro y yo tengo dos perros. Pero yo mis perros los amo con locura y pasión. Tengo un afgano enorme, un labrador que es el amor de mi vida. El afgano enorme, a veces jugamos, y ha sucedido que de pronto es cuando y me pone el hocico aquí, ¿no? Como que hace así. Yo jamás en la vida, nunca he sentido el más mínimo temor o miedo de que me haga daño. Ese perro nunca me haría daño. Yo podría poner mi cara así en su boca y sé que no me haría nada, además intencionalmente. Yo confío en mi perro. Súper confío en mi perro. Ahora, si yo tengo un perro agresivo y me da miedo que me muerda y yo lo amarro, le pongo una cadena, yo voy a estar todo el tiempo checando que la cadena no se rompa para que no me haga daño. Entonces, yo no confío en el perro, confío en la cadena y tengo miedo de que la cadena se rompa. Eso es lo que pasa con las reglas. Si yo te prohíbo hacer algo que tú quieres hacer, yo estoy confiando en que esa cadena va a aguantar, pero voy a estar checando a ver a qué hora se rompe, porque en cuanto se rompe, me vas a morder. Y es cuando yo digo, ¿para qué me relaciono con personas que yo creo que necesito controlar para que no me hagan daño? Yo prefiero confiar en que mis parejas tienen compasión, tienen su bienestar en mente y que no me van a hacer daño de forma intencional. Ahora, es imposible que no nos hagamos daño teniendo relaciones interpersonales porque somos personas, porque tenemos intereses diferentes, porque tenemos actividad, porque tenemos una historia diferente. Hay cosas que tú vas a hacer que me van a detonar a mí y hay cosas que yo voy a hacer que te van a detonar a ti. Punto. Así es la vida. Ni modo. Hay una gran diferencia entre te quiero chingar y, híjole, hice esto que te hizo daño. Esa es la gran diferencia. Hay una gran diferencia entre te estoy haciendo daño y lo que yo hago te hace daño. Por ejemplo, si yo te empujo, yo te estoy haciendo daño a ti directamente. Si yo me muevo y te tapo la luz, lo que yo estoy haciendo te está incomodando, pero yo no te estoy haciendo nada a ti. Aquí el punto es, en ambos casos, yo soy responsable de mis acciones. Tal vez no sea responsable de cómo te sientes tú, pero no tengo que ser responsable de tu malestar, de tu bienestar, para querer contribuir a que te sientas mejor. Regresando al punto de las reglas. Las reglas generalmente vienen de, híjole, me da miedo que te acuestes con alguien más. Eso es clásico, ¿no? Entonces, no puedes acostarte con nadie más. O me da miedo que vayas muy lejos de mí. Entonces, no te puedes ir de viaje sin mí. Me da miedo que duermas con alguien más. Entonces, sí puedes irte con alguien, pero tienes que regresar a dormir. Ahora, ni siquiera, o sea, todavía estas podrían como más o menos hacer un poco de sentido. Pero en relaciones lo que yo veo es que las reglas se hacen en plural. Vamos a dormir todos los días en la noche. Vamos a hacer. Y eso es el primer error común en reglas y sobre todo en acuerdos. Antes de los errores comunes, las reglas son así. Los acuerdos vienen de tu necesidad y mi necesidad y poder negociar hacia un lugar donde nos sintamos satisfechos. Por ejemplo, acabo de hacer un reel acerca de eso, que es como, lo voy a poner como en comida, ¿no? Es un acuerdo en comida es, oye, yo tengo hambre y tengo antojo de hamburguesas. Quiero ir a comer hamburguesas. ¿Qué tú quieres? Aquí otra persona me puede decir, yo quiero ir a comer sushi. Y tenemos un conflicto. El conflicto no siempre son peleas. El conflicto es simplemente queremos cosas diferentes. La negociación puede ir, ok, yo quiero ir a comer hamburguesas hoy. ¿Estarías dispuesto a ceder para ir a comer conmigo hamburguesas? Puede ser que sí, entonces vamos a comer hamburguesas. Puede ser que yo ceda. Puede ser que ninguno de nosotros cedamos. ¿Sabes qué? No, para mí es no negociar las hamburguesas y para mí es no negociar el sushi. Perfecto. ¿Qué podemos encontrar? Vamos a un food court y cada quien come lo que quiere. O vamos, ¿sabes qué? Hoy no voy a comer contigo. Vete a comer sushi, yo voy a comer hamburguesas y cada quien se responsabiliza de lo que le toca. Los acuerdos vienen de una necesidad y buscan conectar y satisfacer la necesidad. Es ir hacia lo que yo quiero. A diferencia de que las reglas me alejan de lo que no quiero, el camino puede parecer el mismo, pero se vive muy diferente. Además, los acuerdos son negociables y son flexibles. No son rígidos. Y si un acuerdo se rompe, no hay castigos. Cuando una regla se rompe, hay un castigo inmediato. Bueno, no inmediato, pero hay un castigo culero. Y, no sé, yo lo pienso como en la escuela. Si yo estaba hablando con mi compañerito en la clase de matemáticas y rompía la regla de no hablar en clase, y el maestro me decía, ¡Jaime, deja de hablar con tu compañerito! Por romper esa regla, te voy a bajar un punto en matemáticas. Y yo pensaba, ¿qué tiene que ver que yo no pueda dejar de hablar con mi compañerito a mi desempeño matemático? O sea, no tiene uno que ver con la otra cosa. Porque entonces mi calificación va a reflejar que yo no tengo habilidades que sí tengo y el castigo no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. En relaciones pasa algo muy similar. Ay, es que no vas a hablar, no vas a fumar en la casa. Y si fumas en la casa, entonces yo no te hablo durante 2 días. ¿Qué tiene que ver eso? O, ay, es que fuimos a la fiesta y no me volteaste a ver. Entonces, duermes en el sillón. Los castigos no tienen esta idea. Y realmente el castigo es, quiero que sufras para que no lo vuelvas a hacer. Quiero que te duela para que no lo vuelvas a hacer. Otra vez, es controlar a partir del dolor, del miedo, del sufrimiento. Tú puedes hacer eso si quieres. A mí no me gusta. En los acuerdos, si un acuerdo se rompe, no hay castigos. Gracias, Sofía, por lo que decías. Si un acuerdo se rompe, no hay castigos. Cuando un acuerdo se rompe, primero hay que validar que la persona puede sentirse dolorida, puede sentirse triste, puede sentirse traicionada. Y ahí hay una reparación. Vayan a ver el video de reparación para ejemplos de reparación. Y después el acuerdo se renegocia. Por ejemplo, yo con uno de mis vínculos, cuando empezamos a abrir la relación, yo le dije, oye, super gay que quieras explorar, tener sexo con otras personas, a mí me da mucha inseguridad. Entonces, quiero pedirte que cuando te vayas, me mandes un mensaje y que me digas a qué hora regresas. No me importa si es una hora, si son seis horas, si es un día, pero yo quiero saber a qué hora regresas y quiero poder confiar en que a esa hora vas a regresar porque me da certeza. ¿Estás de acuerdo? Y me dijo, sí, sí te lo puedo dar. Se fue y me dijo, regreso a las 8 de la noche. Dije, perfecto. Llegaron las 2 de la mañana, iba llegando y yo estaba así que lloraba y subía y no puedo. Entonces, obviamente, ahí se rompió un acuerdo. Cuando llegó, fue un reconocer que el acuerdo se rompió, que él rompió el acuerdo. Ahora, para mí no fue un, ay, es que eres un hijo de la chingada. Me enfoco en mi necesidad. Me siento triste, me siento inseguro, me siento, ¿y qué necesito yo en ese momento? ¿Qué tipo de reparación necesito yo? Ya que reparamos, yo le dije, necesito que me digas que soy importante para ti, necesito que me digas que me amas, necesito que me abraces, que pasemos un poquito de tiempo de calidad juntos, y no necesito que me expliques nada porque me voy a sentir peor. Ya que se atendió mi necesidad, entonces fue, ok, ¿qué pasó? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que sí estaba allá, pero me quedé dormido y apenas desperté hace como una hora. Aunque me hizo sentido y pude entenderlo, no justifica y no quita mi dolor. Entonces, mi dolor válido, su historia súper válida. ¿Qué hacemos con eso? Lo podemos renegociar. ¿Qué de esto no funcionó y qué podemos hacer en el siguiente momento? Pero ahorita voy a entrar mucho más y aquí empiezo a hablar de los errores comunes en acuerdos. Cuando yo hablo de hacer acuerdos con relaciones, mucha gente dice, es que es lo mismo, es una regla con otro nombre. No, si estás haciendo lo mismo, entonces pues, no estás haciendo acuerdos. Y es probable que al empezar a hacer acuerdos, uno, sea súper incómodo, dos, sea raro, y tres, se rompa. Porque es algo que probablemente no estés acostumbrado a hacer. Por ejemplo, pregunta Pamela, que patrocina este live. ¿Cómo haces para no ciclarte en el rompiste el acuerdo y te enfocas en ti? A mí eso me cuesta mucho. Yo valido mucho el dolor que tengo. Cuando yo digo rompiste el acuerdo y me enojo contigo, me voy hacia ti, generalmente en mi caso es un grito de que necesito empatía. Necesito entender, necesito sentir que tú entiendes lo mucho que me dolió. Hace tiempo un vínculo rompió un acuerdo conmigo y vamos un ratito, estaba peleado con mi otro vínculo, y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, me siento muy triste porque pasó esto así, 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 y pues vamos a ver hasta después. Y le dije, ¿sabes qué? Me siento súper mal conmigo mismo, me siento horrible, pero la neta es que ojalá esté sufriendo, ojalá se sienta mal, ojalá sienta súper culpable y ojalá esté muy triste por lo que hizo, porque así, y ahí fue cuando me di cuenta y dije, me va a entender. Entonces, claro que una herramienta que yo tengo para sentir empatía es que tú estés igual de jodido que yo. Entonces me queda clarísimo que sí me entiendes. Hay otras formas de encontrar esa empatía, pero al menos a mí me sirve mucho eso. Identificar que cuando yo estoy enojado contigo y quiero que tú sufras, generalmente es porque quiero que mi sufrimiento sea validado. Por ahí Riot Sophie, que patrocina este live, dice, cuando se llega a un acuerdo y se rompe, pero no existe la negociación para un acuerdo, sino que se insiste en el mismo, ¡híjole! ¿Cómo ser compasivo sin obedecer cosas que no podemos cumplir? Ese lo voy a atender un poquito después. Entonces, yo por aquí hice una lista de los acuerdos que, de los errores comunes en acuerdos. Entonces, voy a ir dando los ejemplos de, voy a explicarles el error común, voy a darles ejemplos, me voy al siguiente. Primer error común en acuerdos. Hacer los acuerdos en plural. Vamos a acostarnos a las 8 de la noche. vamos a empezar a hacer ejercicio, vamos a comer bien, no vamos a salir con otras personas, vamos a salir solamente con personas que conozcamos.
Tienes toda esta información y herramientas, pero no puedes aplicarlas. Ahora sí puedes. ¿Pero quieres? Cada mes doy un webinar aplicando alguna de esas herramientas y desmenuzándola para hacerla más práctica. Cuando te registras, obtienes acceso al webinar en vivo, el video cuando termina y además una publicación digital con más de 20 hojas de práctica, ejercicios e información adicional. Obtén más información yendo al link en mi perfil para ver qué herramienta estamos viendo este mes.
En el caso de hacer un acuerdo en plural, empezar en plural, primero diluye la responsabilidad. Porque si yo digo, vamos a dormir a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche todos los días, y no sucede, ¡ay! Se rompió el acuerdo solito. ¡Ay, pero es que no funcionó! Pues es que es lo que quedamos. O sea, yo no soy responsable, y tú tampoco. Es lo que se quedó. Entonces, no hay nadie que pueda hacer nada al respecto, porque nadie es responsable. Y si nadie es responsable, nadie tiene agencia. Y si nadie tiene agencia, no se puede cambiar nada y nada más escala el tema. Por otro lado, el hacer acuerdos en plural también invisibiliza a la otra persona. O sea, si yo digo, vamos a dormirnos a las 8 de la noche, tal vez tú no quieres dormirte a las 8 de la noche. Y es asumir que necesitamos exactamente lo mismo de la misma forma. Y somos personas diferentes. Seguramente no es así. Por ahí dice David Sophie que patrocina este live. O sea que si yo necesito que hagan algo por mí, que yo no puedo hacer de regreso, no es egoísta. No sé si es egoísta. Y también yo súper abogo porque el egoísmo no es malo. Ojo, una cosa es ser egoísta, otra cosa es ser culero, otra cosa es ser soberbio. Ejemplo de acuerdo de este tipo. Cuando Marco y yo empezamos a ver la relación hace 3 años, empezamos a hacer acuerdos acerca de cómo se iba a ver nuestra relación abierta. Yo estaba un poco como, o sea, yo estaba pensando, híjole, ¿cómo le hacemos? Porque yo no soy fan de tener sexo uno a uno con alguien que no conozco. O sea, sexo casual uno a uno no me gusta. Yo necesito conocer a la persona, necesito sentirme bien con la persona, que haya algún tipo de vínculo y entonces ya me siento cómodo. Marco no, puede tener sexo casual, ¿no? Y está padre. Entonces, fíjense, si hacemos este acuerdo en plural, Marco y yo, y decimos, bueno, a ver, vamos a poder tener sexo con gente fuera de la relación. ¿Y qué implica eso? Y si Marco dice primero, ok, vamos a tener sexo solo con gente que no conocemos, ya me chingué yo. Y si yo le digo, vamos a tener sexo solamente con gente que conocemos, ese chingo él. Entonces, lo que sucede en ese momento, en lugar de hacer este acuerdo en plural, lo dividimos en dos. Y empecé yo. Y le dije, ok, yo necesito tener sexo con gente a quien conozco. De hecho, yo preferiría tener un novio, tener otra pareja, otro vínculo. Y yo no estoy listo para que tú tengas otro vínculo. Ahí es cuando estoy listo para que la gente diga, ¡ay, Jaime, qué egoísta, qué malvado! ¿Cómo te atreves? ¡Pinche macho heteronormado quemado, patriarcal, capitalista, agogó! Ajá. Sin embargo, esa era mi necesidad, era mi deseo. Y mi deseo siempre es válido, siempre y cuando la otra persona me pueda decir no. Y en ese caso, yo le dije a Marco, yo quiero tener una pareja nueva, yo quiero tener otro vínculo sexoafectivo y no estoy listo para que tú lo hagas. ¿Cómo estás con eso? Y está bien que me digas que no. Y por ahí puede haber el, ¡ay, pobre Marco! Y Marco me dijo, sí, está bien. Entonces, cuando yo empecé a contar esta historia antes, decían, ¡ay, Marquito, qué lindo es! Pobrecito, me sacrifica por ti y aguanta tantas cosas. Lo que ustedes no saben es lo que pasó después. Porque Marco me dijo, yo no quiero un novio, que hueva, yo no quiero otro vínculo, yo solo quiero coger. Y dije, ah, súper sí, a mí no me mueve nada que te vayas a coger con gente, a mí me movería que tuvieras otro novio. Entonces, de esta forma, logramos llegar a un acuerdo en singular, donde yo pedí lo que yo necesitaba, responsabilizándome de lo que yo necesitaba y permitiendo que la otra persona me dijera que no para renegociar en caso de que fuera necesario. Y yo obtuve lo que yo quería de esta forma. Yo, en su acuerdo, yo podía o yo quería, yo iba a buscar otro vínculo sexoafectivo. Yo no necesitaba coger sexualmente con otra gente. Y Marco obtuvo lo que él necesitaba. Él no quería otro vínculo sexoafectivo. Él se fue a conocer gente, tuvo su harem. No fue un harem, porque eso es patriarcal, se van a pasar. Pero tuvo su, you know, este, serie de Spicy Friends. Si hubiéramos hecho el acuerdo en plural, el hacer el acuerdo en plural hubiera requerido que las necesidades de alguien fueran ignoradas completamente. Cuando llega gente conmigo a asesorías o a terapia de pareja, yo lo primero que les pido es dejar de usar el nosotros y empezar a usar el yo. Porque ahí, de pronto, empieza a complicarse la cosa. Cuando me dicen, es que Jaime, venimos a hablar de cómo era la relación. Le digo, ok, esto me parece singular. No, o sea, pero no nada más vengo yo. Yo no estoy diciendo eso. Pero responsabilízate de lo que te toca. Porque qué difícil es decir, yo vengo a hablar contigo de la relación. Pero ella también quiere. Responsabilízate de lo que te toca. No es tan fácil. Entonces, ese es el primero. Aunado a este mismo, otro problema que yo encuentro en acuerdos es buscar reciprocidad, que es lo mismo. Y si no saben qué pienso yo de la reciprocidad, tengo un live, you know. Como yo lo veo, la reciprocidad es súper egoísta. Es, no te veo a ti y no te pregunto a ti lo que necesitas, sino que yo asumo que necesitas lo mismo que yo para poder obtener lo que yo quiero. O sea, yo llego con Marco y le digo, oye, vamos a tener otros novios. La realidad es que yo quiero tener otro novio, pero si yo lo tengo solito, me voy a sentir culpable, me voy a sentir que soy una... Entonces quiero que tú también lo hagas para irnos al infierno juntos. Y así no estoy yo solito abajo. Otra vez, el buscar esta reciprocidad va a evitar que yo vea tu necesidad y va a evitar que yo me responsabilice de la mía. No es tenemos que hacerlo, es yo quiero esto. ¿Tú qué quieres? Lo difícil de eso es que requiere que yo me ponga vulnerable y te presente lo que quiero, y puede ser que me sienta juzgado, rechazado, traicionado, humillado. El simple hecho, el decir que yo quiero algo es muy riesgoso. Si yo llego contigo y te digo, oye, yo quiero abrir la relación, me puedes juzgar, me puedes criticar, me puedes rechazar chingos de cosas. Mejor te digo, oye, hay que abrir la relación. Tú ni la tenías, pero también lo quieres. No necesitas quererlo también. Cuando yo veo personas que empiezan a hacer acuerdos, sobre todo para entrar en la no monogamia, para abrir su relación, acuerdo clásico, súper clásico. Primero, en plural. Oye, sí vamos a coger con otra gente, pero no nos vamos a enamorar. ¿Estás de acuerdo? Súper, sí. 3 meses después llegan conmigo. Para empezar, ese acuerdo en plural empieza a verse más como control, más como una regla. No te vas a enamorar. Pero, por ahí dicen, hola, es don brasileño en Chile, eres genial, tengo mi pareja que vive en México, y estoy, muchas gracias, mira, qué coincidencia. Spoiler para algunas personas que han estado en los últimos lives, sorpresa, les acabo de dar un tip de algo que les estaba preguntando. Vamos a coger con más gente, pero no nos vamos a enamorar. Yo no puedo controlar lo que siento. Mis emociones son emociones y ya, mis sentimientos son mis sentimientos y ya, y no puedo hacer nada al respecto. Si yo te prometo que me voy a sentir de una forma o de otra, seguramente voy a traicionarte y voy a romper ese acuerdo, porque yo no puedo evitar que me siento como me sienta. Sin embargo, eso no me libra de responsabilidad. En este caso, yo no puedo evitar enamorarme, no puedo evitar sentir lo que siento, pero sí puedo controlar lo que hago. En este caso, como yo sustituyo este acuerdo de vamos a coger con gente, pero no vamos a enamorar, en ese caso lo que yo hago es, aquí está mi ejemplo estrella para esto. Cuando yo te conozco a ti, En el momento en que tú y yo conectamos de la forma que sea, se planta una semillita. Yo no sé qué chingados hay en esa semilla. No sé si es una flor, si es un cactus, si es una planta come humanos o si es un árbol de mandarinas. No lo sé, es una semilla. Yo no soy experto en semillas. Ahora, tengo dos opciones. O le echo agua o no le echo agua. Si no le echo agua, se va a morir y ahí murió todo. Si sí le echo agua, esa plantita empezará a crecer. Si yo te conozco, cuando yo conozco a alguien y me gusta y empezamos a salir, yo le empiezo a echar agua y puede ser que sienta conexión, sienta afecto, sienta cercanía. Y entonces puedo empezar a decir, ah, ¿sabes qué? Siento afecto y empiezo a tener sentimientos románticos por esta persona. Ahí yo no controlo lo que siento, pero sí controlo si te sigo viendo, si te sigo acercando, si sigo echándole agua a la plantita. Entonces, si crece la pinche sandía, no es como, ¡ay, creció! Yo le eché agua. Por eso, los acuerdos, para mí, se enfocan en lo que voy a hacer, no en cómo voy a sentir. Yo puedo decirte, oye, voy a salir con este amigo que me gusta mucho y quiero tener sexo con él. No te prometo que no me voy a emocionar. No te prometo que lo voy a pasar bien o mal. Lo que sí te puedo decir, te puedo prometer, es que cualquier cosa que yo sienta, voy a tener tu bienestar en cuenta y voy a platicártelo primero. O voy a poner una pausa, voy a ver cómo estás tú. Yo lo he hecho varias veces en una relación anterior. Yo tenía un amigo, empezamos a acercarnos mucho, empezamos como a enamorarnos. Y le dije, ¡uy, espérame! Y entonces fui con mi otro amigo y le dije, oye, sé que tú y yo estamos cerrados románticamente. Entonces, está pasando esto. Todavía no pasa, no ha pasado nada, pero como que le veo como que igual. Y antes de tirarme a ese barranco, quiero ver cómo estás tú con eso. Y él me dijo, no estoy listo. Yo me revisé y dije, ¿qué tanto me urge? No me urge, no necesito hacerlo. Y detuve esa interacción, dejé de echarle agua yo. Ay, Jaime, ¿manipulaste a otra persona? No, la otra persona tampoco le echó agua. O sea, fue como de lo dejamos ahí por la paz. Y lo hablé con mi vínculo. Y fue, oye, sí, súper sí, creo que lo quiero en el futuro. Entonces, quiero empezar a trabajar hacia donde yo pueda tener más ambiente. Siguiente error común en acuerdos. Estar dale y mame y mame y mame con lo mismo y esperar que sea diferente. Si no conoces la historia del conejito y las zanahorias, es porque me empezaste a seguir hace poquito porque la repito. Pero hoy no voy a contar la historia de las zanahorias porque ya le conté en un TikTok y le he contado en otras cosas, entonces no qué. Pero en el otro caso práctico, con uno de mis vínculos, yo le pedí a mi vínculo que me avisara cuando yo tenía sexo con alguien y no me avisó. Yo me sentí triste, traicionado, sintió culpa, sintió mal. Nos reparamos y fue así de ok. Me dijo, la próxima vez, ahora sí te aviso. Yo dije, ok, te voy a pedir exactamente lo mismo porque tiene todo el sentido del mundo. Volvió a pasar y yo otra vez rompí el acuerdo. Yo me sentí traicionado, me sentí triste, él se sintió mal, se sintió culpable. Reparamos. Y me dijo, ahora sí te prometo que la siguiente sí lo hago. Y yo dije, claro, te voy a pedir exactamente lo mismo porque tiene todo el sentido. Eso se repitió como 12 veces. Ya para la doceava estábamos tan desgastados, la relación estaba tan desgastada que ya era una discusión muy fuerte. Y ustedes dirán, ay Jaime, pero qué culero que seguía rompiendo el acuerdo. Ajá, pero qué irresponsable de mi parte que yo seguía aceptando algo que no me iban a dar. Porque yo no soy una víctima en este escenario. Yo puedo decir, y ahora digo, ¿sabes qué? Este acuerdo se rompió. Yo ya no quiero eso porque claramente no me lo pudiste dar y no te voy a culpar y no eres un villano. Vamos a dejar esto aquí y vamos a movernos a otro lado. ¿Qué otra cosa podemos hacer que sí nos sirva? En ese caso, cuando llegamos a este punto cuando le dije, ¿sabes qué? Es que me doy cuenta que también la bronca es mía, porque sigo pidiéndote lo mismo sabiendo que tú no me lo puedes dar. Entonces, ¡ya no quiero eso! Déjame explicarte mi necesidad. Necesito sentir que te importo, necesito sentir que no desaparezco. ¿De qué otra forma puedes darme eso, que no sea ofreciéndome algo que no me puedes dar. Y aquí mi vínculo, el problema que tenía es que él quería hacerme feliz. Me decía que sí, aunque no podía. Y realmente es un esfuerzo y no podía. Entonces, ¿para qué chingado estamos ahí? Por eso, en mi caso, yo no hago el mismo acuerdo dos veces. Prefiero detenerme, examinar el acuerdo, ver qué necesidad hay que no se cumplió y generar uno nuevo, diferente. Porque si nos vamos a chingar, al menos que sea con una piedra diferente. Siguiente, sobre todo esta idea de abrir la relación. A veces pareciera que si yo te digo, bueno, vamos a abrir la relación, entonces, pues, ya la vimos. Y ya valió madres. Y si no me gusta, pues ni modo, me voy a tener que chingar. Los acuerdos no son eternos, porque las personas cambiamos, la gente cambia, las circunstancias cambian. Lo que hoy necesito, puede que mañana no lo necesite. Lo que hoy me da miedo, puede que mañana ya no. Los acuerdos son flexibles, renegociables y para mí requieren una revisión constante. Todos los días no, porque luego es más trabajo que relación. Pero sí, en mi caso, a mí me gusta tener revisiones mensuales de acuerdos. Oye, ¿cómo vas? O sea, esto está bien para ti, esta otra cosa está bien para ti. ¿Lo seguimos haciendo igual? ¿Quieres modificar algo? ¿Cómo te sientes? También tengo acuerdos temporales, acuerdos extraordinarios. Por ejemplo, con uno de mis vínculos empezamos a generar una relación, empezamos a acercarnos en una relación abierta. Yo encontré que me sentía muy inseguro y no entendía bien nuestra dinámica al punto de sentirme seguro, y él tampoco. Entonces yo le dije, híjole, es que me está costando mucho trabajo, pero no importa, dale, si se puede. Y me dijo, es que te estás forzando a hacer algo que no quieres hacer. Y le dije, sí, ahorita no quiero coger con otra gente y no quiero que tú cojas con otra gente, pero sí voy a querer, entonces pues ya, de una vez. Y muy sabio, me dijo, pero no es a huevo, o sea, y si no, no tiene que ser ahorita, no me urge. Y entonces me di cuenta que tenía toda la razón y que había otras cosas que para mí eran mucho más importantes de entender que esa. Entonces hicimos un acuerdo temporal súper específico. Vamos a mantenernos cerrados sexualmente de aquí a 2 semanas. Durante estas 2 semanas vamos a enfocarnos en construir nuestra relación, en mejorar nuestra comunicación, en explorar qué nos gusta, nuestra seguridad. Y en 2 semanas checamos cómo estamos. Esas 2 semanas ya se cumplieron y fue, ok, ¿cómo vas? Y pues, híjole, todavía no estoy listo, perfecto, vamos a darle otras 2 semanas o un mes. Aquí lo importante es poder reconocer que el hecho de que yo haga un acuerdo contigo no me ata a ese acuerdo. Recuerda que el consentimiento es reversible. Pero hay que informarlo. No es, ay, bueno, es que cambié de opinión y pues me fui a coger porque pues, cambié. Yo no sabía. También hay que ser responsables. Es cierto que yo no puedo decidir cómo voy a sentir mañana, pero si yo me siento diferente mañana, yo decido si te lo aviso, si negocio contigo o no. El último error común en acuerdos es empezar a negociar desde el al menos dame esto. Yo empiezo mi negociación de acuerdos desde el ideal, sabiendo que no lo voy a obtener. Y yo le pido a la otra persona que empiece desde el ideal, sabiendo que no lo va a obtener. Porque si yo empiezo, porque cualquier negociación requiere que cedamos. Si yo entro a la negociación pensando voy a obtener lo que yo quiero, no es negociación. Es una competencia que puede caer en manipulación o coerción para que hagas lo que yo quiero. Si es una negociación, yo voy a empezar a ceder. Y si yo empiezo desde el mínimo, cuando yo ceda, me van a quedar debiendo o estén satisfechos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a mi vínculo, oye, pochoclo, quiero dormir contigo todas las noches esta semana. Ese es mi ideal. Si me dice que sí, ya chingué. Pero me puede decir que no. Y es, yo no quiero. Gracias por decirme que no. Yo quiero dormir contigo esta semana. Para ti, ¿cuál es el super sí? Y pues si para mí son 3, ese es mi ideal, 3 semanas. Yo digo, son muy pocas para mí. Vamos a negociar. Y ahí empezamos a negociar estos dos.
Si te perdiste el webinar de cómo aprender a diseñar tu relación, o cómo abrir tu relación, o cómo poner límites firmes y amorosos, no puedes acceder a esa información ya. Ah, sí puedes. ¿Pero quieres?
A pesar de que el webinar solo está disponible cuando te registras en vivo, la publicación digital sí está disponible aún. Cada publicación son 20 o más hojas de práctica, ejercicios e información adicional para que puedas utilizar estas herramientas en la vida real. Checa el link en mi perfil o la descripción de este episodio para poder ver qué herramientas están disponibles hoy.
¿Cómo identificar necesidades para seguir acuerdos que los cumplan? Yo tengo un live que se llama No hay emociones negativas, solo emociones desagradables. Y para encontrar esa necesidad, lo importante para mí es diferenciar el qué del cómo. La necesidad generalmente va a estar en una emoción básica, que puede ser miedo, afecto, tristeza, enojo o alegría. Entonces, si yo tengo miedo, si yo siento miedo, la necesidad directamente es sentir seguridad. La seguridad es no negociable. El cómo, ahí está el acuerdo. Yo necesito sentirme seguro contigo. Y una forma de darme seguridad es que me des tus contraseñas. ¡Ay, Jaime, qué pinche! ¡Espérense! Ok, y está bien que me digas que no. No quiero. Gracias por decirme que no. Bye. Yo sigo con mi necesidad de seguridad. Otra forma de darme seguridad es que me llames todos los días en la noche. Y está bien que me digas que no. No quiero. Hey, bye. Gracias por decirme que no. Sigue mi necesidad de seguridad. ¿De qué otra forma? Y así empezamos a buscar alternativas. Si tú eres un koala que solo come eucalipto, cuando no hay eucalipto te vas a morir de hambre. Entonces, entre más opciones y alternativas tenga yo de poder atender mi necesidad de seguridad, más probable y posible es que yo lo obtenga. ¿Cómo lidiar con el no? La cosa también, parte de hacer acuerdos es poder saber si mi relación es un lugar seguro para decir no. Algo que a mí me pasa es cuando yo no estoy en un buen lugar con mi presupuesto emocional y me dicen que no, me puedo sentir triste, me puedo sentir enojado. Y ahí puede que el no lo reciba tan bien y genere miedo en la otra persona que diga, híjole, ya no quiero decirte que no porque te enojas, es perfectamente válido. El antídoto para mí en eso es empezar a generar un ambiente seguro entre tú y yo donde puedas decirme que no o yo pueda decirte que no y no haya este conflicto. Tengo un ejercicio en el live de resolución de conflictos que es el poder aprender a responder gracias por decirme que no. También es parte de la hoja. Hay una hoja de práctica en material descargable en mi perfil que se llama resolución de conflictos y herramientas de comunicación. Y tengo ejercicios para aprender a manejar, recibir y dar. Ya estamos en acuerdos, pero ¿hay en algún punto si ya estás listo para iniciar una relación no monógama? Sí. Cuando te des cuenta de que nunca lo vas a estar. Para mí, más que estar listo para una relación no monógama, yo prefiero preguntarme ¿para qué la quiero? Si yo quiero mi relación que se abra para armar un Frankenstein de personas para generar una relación completa, híjole, aguas. Aunque, por ejemplo, en mi caso yo tengo un vínculo con quien puedo ir a comer tacos en la esquina. Y tengo otro vínculo donde puedo ir a comer crème brûlée a un restaurante brasileño. Ambas cosas me gustan. Uno no sustituye al otro porque no es una necesidad, es un deseo. Mi necesidad puede ser de conexión, de validación, de cercanía, de afecto. Esas, para mí, tienen que estar completamente satisfechas en una relación. El cómo puede variar. Puede ser que contigo vaya a ver la nueva película de Dragon Ball y contigo vaya a un musical. Pero no es como contigo no me siento conectado, voy a buscar a alguien con quien sí. Ahí es una bronca porque empiezo a hacer este Frankenstein. También saber que es altamente probable que la caguen. O sea, al abrir la relación, se van a romper acuerdos. Yo me enfoco más en reparación, en compasión, en límites, en autocuidado, en comunicación, porque no voy a poder prevenir todo lo que puede pasar. Por aquí dicen, no, ya no me contestan ni mensajes ni llamadas, pero sí ve estados en redes. Si le llaman a otro número, si contesta, entonces yo no sé cómo se le llama eso. Insistencia. Eso se le llama insistir de alguien que quieres que sea alguien que no es. Esta persona es una persona que no contesta y tú quieres transformarla en alguien que no es. Puede ser súper doloroso, puede ser súper difícil. No estás expresando cómo te sientes tú, no quiero interpretar. En mi caso, si eso me pasara a mí, yo me sentiría súper invalidado, me dolería muchísimo. Y aparte, a mí me costaría mucho trabajo soltarlo porque me tendría como el ¿por qué chingados no me contestas? Pero también algo que me he dado cuenta es ¿para qué quiero yo una relación con alguien que no me da el interés que yo necesito? ¿Para qué quiero estar con alguien que no quiere estar conmigo? ¿Por qué elijo a alguien que no me elige?
¿Cómo modificar los acuerdos cuando sientes que no funcionan?
Para mí es importante tener un contenedor, un espacio donde hablemos de esto. Porque si no tenemos un espacio particular cuando hablemos de acuerdos, puede ser que todo el día estemos que sí, que no, que sí, que no, y de pronto parece que nuestra relación solamente es conflicto. Vamos a hacer un radar mensual. Y yo sé que si este acuerdo no está sirviendo, pero no me urge, en el radar mensual lo vamos a platicar y entonces decimos, oye, o digo, a mí no me está sirviendo este acuerdo por estas razones. Yo necesito esta otra cosa. ¿Tú qué quieres? Y ahí se renegocia el acuerdo. A mí me sirve eso, tener un contenedor específico donde se pueda hacer. Para no sentir esta, híjole, es que te digo, no te digo, es un espacio particular especial para eso.
Siguiente pregunta, ¿cómo llegar a un acuerdo sin que él sienta que le doy una orden?
Primero no sabrías cómo. Yo lo que haría sería preguntarle primero, oye, quiero llegar a este acuerdo y te lo quiero decir de esta forma. ¿Lo recibes como una orden? Sí, ok. Vamos a ponerle pausa a esto y quiero conocer qué de esto lo recibes como una orden. Es como lo que estoy diciendo, es qué te está haciendo falta para que tú, o sea, qué te pasa a ti con eso, curiosear el mundo de la otra persona. A mí algo que me ayuda mucho con vínculos nuevos o con amistades nuevas o con personas nuevas para expresar una necesidad, yo le pongo el apellido de, oye, yo quiero ir al cine este fin de semana y no quiero ir contigo. Y quiero ver esta película. Y está bien que me digas que no. Y acepto tu no. Como el no es algo tan novedoso, tan raro, que la gente ni siquiera entiende que es una opción. Entonces, cualquier petición, cualquier deseo expresado se vuelve una exigencia. Cuando yo digo, ay, como que quiero una hamburguesa, ay, porque siempre hay una. Uy, solo te estoy diciendo que yo quiero. Y luego me dicen, es que Jaime, eres demasiado directo, eres agresivo, porque yo le digo a alguien así como de, oye, quiero estar en la casa todo el día y ver películas. ¡Ah! Siempre tiene que ser lo que tú quieres. No. ¿Tú qué quieres? Pero realmente yo me doy cuenta de que muchas personas, esta es mi mentira, que constantemente el no es una opción. Y más bien lo que estamos acostumbrados en la sociedad es dar vueltas para que nadie tenga que decir que no. Ay, oye, estaría como bien padre ver la película de Bob's Burgers. ¿No se te antoja? ¿No quieres? Sí, ¿no? Sí, sí quieres. En vez de decir, oye, yo quiero ver esta película. Ay, siempre hacer no, dime que no. Si no quieres, dime que no y está bien y negociamos. Pero regresamos al punto anterior. Hay que tener esta confianza, este espacio seguro donde yo pueda decirte que no y tú puedas decirme que no. Siguiente pregunta.
¿Qué hay respecto al ceder? ¿En algún momento nos tocará ceder?
¡Claro! Si yo no cedo y quiero que tú hagas exactamente lo que yo quiero, pues entonces estoy manipulándote probablemente o estoy coercionándote.
A ver, por aquí dicen, escucharse indefensa porque su vínculo rompió un acuerdo ayudará a empatizarte con lo que sucedió y poder entender si puedes dejarlo ir e intentar otra vez o si debes cambiar el acuerdo.
Súper sí tener empatía y buscar qué es lo que está pasando. Story time. Spoilers. Y aquí es donde yo hasta se me pensó un poco. Si ustedes van a lives anteriores de acuerdos, una de las cosas de las que yo me jactaba mucho es que yo nunca había roto un acuerdo en mi vida. Nunca. Pero ya pasó. No pasó. Ya lo hice. yo ya rompí un acuerdo. De forma consciente, intencional, dije, sé que quedé en esto y voy a hacer esta otra cosa. Y me sentí súper culpable, me sentí súper mal. Y en el momento en el que confesé, porque me preguntó, oye, ¿esto es así? Dije, no, lo hice de esta forma. Y sé que teníamos este acuerdo, y sé que fue diferente, y sí lo hice, y me siento muy mal. Aquí es donde entra la reparación. Que a mí me piden disculpas no me sirve de nada. Pero a este vínculo en particular yo sé que sí, y claro que yo le dije, perdón, sé que lo hice así. Entonces me dijo, bueno, aquí es donde él empatizó conmigo. Me dijo, ok, entiendo que lo hiciste por esto, esto, esto y esto. Y le dije, sí, efectivamente, esa es la razón por la cual lo hice. ¿Qué hago para repararlo? Y me dijo, estoy bien. El hecho de que, o sea, no me gusta que lo hayas hecho, entiendo por qué lo hiciste, no me gusta que sea otro seguro ese acuerdo, pero sí lo entiendo. Entonces estoy bien con esto. Yo me siento súper culpable, todavía me siento un poco culpable, porque es súper novedoso para mí romper un acuerdo. Lo que di con unos amigos, les mandé un mensaje, y güey, uno de ellos me dijo, güey, bájale de huevos, tú también eres humano, también te equivocas, y está bien, no pasa nada. Aparte, si él estuvo bien con eso y ya lo arreglaron, pero no, obviamente yo me tengo castigado durante 666 años, porque ya soy un demonio, por haber roto un acuerdo. Y aquí habrá quien pregunte, ay no, pero a ver, entonces, ¿cuál era el acuerdo? El acuerdo para mí no importa qué era. Lo que me importa es que pudimos repararlo y que yo pueda pensar, ok, sí puedo hacerlo y sobre todo, ¿qué me está dificultando a mí cumplir ese acuerdo? Y decidir yo desde este lugar de responsabilidad si yo puedo seguirlo ofreciendo o no. Porque yo no quiero ser el conejo de las zanahorias y no quiero ser el carnicero tampoco. En este caso, yo dije, sí puedo hacerlo, pero si yo volviera a romper ese acuerdo, mi responsabilidad, Jaime, sería decir, ya no te lo quiero ofrecer porque no te lo puedo ofrecer. En este momento sí puedo. Hay dificultades que encontré, que ya las expresé y que estamos trabajando en ellas, pero esta empatía me ayudó mucho precisamente a sentir que puedo equivocarme. Y creo que esa es una parte súper importante de relaciones. El poder saber que si me equivoco, nuestra relación no es tan frágil como que solamente funciona porque nadie se equivoca. Porque si mi relación depende de que nadie se equivoque nunca, vamos a vivir en miedo a ver en qué momento alguien pasa la línea. Claro que no es intencionalmente joder a la otra persona, pero es saber que cuando nos equivoquemos, yo confío en que mi relación contigo aguanta. Yo confío en que podemos reparar. Y si no podemos reparar, no va a ser porque no te ame, ni porque no me ames. Puede ser incompatibilidad. No deja de ser doloroso. Amemos éticamente, padiremos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazo.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.